Bienvenidos a
Muy buenos Radio. Días, México. Esto es W Radio 96.9.
Para uno en punto de la tarde.
Muy buenos días,
todos
México.
Y cada
W Radio
de ustedes. 96.9.
A las 10.
Estamos al aire.
Estamos al aire. Marta de Baile.
En W.
96.9 FM.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022,
es W.
Joya tan noventera, es de Zucchero y se llama You Make Me Feel Good. Esta es la versión del remix. Muy buenos días, cuentavientes, ¿cómo están? Bienvenidos a W Radio 96.9. Oigan, cargados de alegrías, que no sé si se enteraron, pero para todos los que son unos absolutos trastornados del fútbol, o sea, yo quiero empezar hoy lunes hablando con Juan Carlos Zúñiga, director de W Deportes, porque por quinto año consecutivo, no importa en qué parte del mundo estén, si están en el coche, en la oficina o bañándose, van a poder escuchar los 64 partidos del Mundial, Juan Carlos.
Hola Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
Oye,
muy contento.
¿Cómo negociaste con la FIFA los derechos del Mundial para W Radio?
Es muy complicado, muy costoso, pero lo logramos. Lo ha logrado Grupo Radiopolis con el apoyo de todo el equipo, del señor Maldonado, por supuesto, que pues al final de cuentas fue el que dio el ok para que...
¡Ándale!
Como bien lo decías, por quinto mundial consecutivo transmitamos la Copa del Mundo de Qatar 2022. Un mundial atípico, Marta, para la gente que nos escucha. ¿Por qué? Porque se va a jugar en noviembre y diciembre. La primera vez que pasa esto. ¿Por qué? Porque, bueno, el verano en Qatar es demasiado caluroso y era imposible. No por los estadios, porque todos los estadios son climatizados. Todos los estadios van a estar con una temperatura entre 20 y 22 grados. Son de primer nivel. El problema era, pues, entrenar los equipos, la gente, ¿no? Por supuesto, el riesgo de un golpe de calor, etcétera, etcétera. Se mueve para diciembre y, bueno, arrancará el 21 de noviembre. La Copa del Mundo termina el 18 de noviembre, pegadito ya a la época navideña. 64 partidos, 32 selecciones y solamente una de ellas podrá ser campeona del mundo.
Exacto.
Oye, nada más de una cosa.
Pronósticos, yo quiero pronósticos.
No, ¿a qué hora va a haber que despertarse? O sea, ¿cómo está lo del cambio de horario?
Mira, es muy similar al horario europeo. Son entre 8 y 9 horas de diferencia. El primer partido arranca a las 4 de la mañana y el último partido termina a las 3 de la tarde. Es decir, de 4 de la mañana a 3 de la tarde habrá fútbol todos los días aquí en Radiopolis por nuestras diferentes emisoras. Ya después, para la segunda semana, habrá un cambio de horario donde solamente los partidos se jugarán a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. También es atípico porque la final, por una cuestión global, para que todo el mundo pueda estar de alguna otra manera sincronizado, la final se va a jugar a las 9 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana. Entonces, vaya, habrá que estar pendiente de todos los horarios.
Nada más vémelo diciendo, y vémelo diciendo derecho y de frente.
Sí.
¿Vas a requerir algunas horas de mi programa para transmitir algún partido.
Sí.
Y de estar así, ¿cuánto me vas a pagar?
Sí. Hemos sacado un costo aproximado de rentar la hora, de bloquear tu espacio en $250. Por minuto.
Por minuto.
Por minuto.
Ok.
Son 90, oye, pero, son 90 minutos de partido.
Oye, pero si los partidos empiezan más o menos 4 de la mañana y terminan 3 de la tarde, sí vamos a tener partidos en la mañana.
Claro, por supuesto. Los horarios de los partidos es 4 de la mañana, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 1 de la tarde.
Uy.
Esos son los horarios. Pero digamos que el horario estelar del Mundial será el de la 1 de la tarde, ¿no? Son los mejores partidos. Mira, por ejemplo, México contra... Ahí sí, pues nos tendrás, Marta, que rentar, porque México-Polonia juega el 22 de noviembre a las 10 de la mañana.
Ok.
¡Órala!
Pero podemos armar una fiesta en grande.
Desde
todos.
Aquí vamos narrando también, ¿cómo
sí,
no?
Sí. Pero, por ejemplo, un Brasil-Serbia se va a jugar a la 1 de la tarde, ¿no? Que son los partidos, digamos, estelares de las selecciones que obviamente son candidatas para ser campeones del mundo.
Oye, ahora, ¿dónde todo el mundo que te está escuchando, mi queridísimo Juan, puede ver todo el calendario?
Bueno,
en la
página de la FIFA, en fifa.com, está todo el calendario. Es más, le voy a dar un tip. Si le gusta el fútbol o no le gusta tanto el fútbol, pero algo pasa que la fiebre del mundial, como que todo mundo le entra, ¿no? O sea, todo mundo, ya no hay playeras verdes, ya el balón, mira, te lo estoy enseñando a ti, el balón oficial.
Sí.
Cuesta $6,000 el baloncito del
no
mundial.
No me digas.
O sea, $300 aproximado. Cuesta el balón de la Copa del Mundo. Entonces, entra la fiebre del Mundial y en FIFA.com, ahí están todos los horarios del Mundial. Y además, FIFA creó un canal digital en donde hay documentales, hay partidos de hace muchos años que puedes ver de manera gratuita. Es decir, no tienes que pagar, al igual que con nosotros, que usted no va a tener que desembolsar un solo peso por escuchar los partidos del Mundial.
Oye, a ver, es que yo no soy futbolera, pero soy una enferma del Mundial. Y Ilan Katz, que es amigo y que viene a platicar hoy de cómo se negocia. Ilan Katz, ¿tú gustas del fútbol?
Yo gusto enormemente de casi todos los deportes, casi.
Ajá.
El fútbol en particular me gusta muchísimo.
¿Y gustas del Mundial?
Por supuesto que sí.
Yo estoy tan enferma del Mundial que yo me echo los partidos de, ya sabes, Congo, Malawi, o sea, los que a todos no le valen pito.
Yo todos.
Los veo.
Muy bien, a mí me encanta, la verdad es que es una gran fiesta, pero creo que la Eurocopa tiende a ser mejor que el Mundial futbolísticamente, no como fiesta, pero sí futbolísticamente hablando, porque no hay partidos
Juan?
Como Congo.
¿Qué opinas, Juan? ¿Le pego a mi amigo Ilan?
No, yo estoy de acuerdo, evidentemente el nivel es más alto. Lo que sí, mira, checando el calendario, se los enseño, llevamos semanas haciéndolo, obviamente, la programación del Mundial. Sí, me da la impresión que FIFA, por ser el último Mundial donde habrá 32 selecciones, porque hay que recordar que el que viene es en nuestro país, en el 2026, compartido con Canadá y Estados Unidos, incrementa a 48 selecciones. Entonces, yo he hecho N cantidad de simuladores. Usted ponga en Google simulador mundial para ver cómo va la cosa y siempre me sale una final. Sudamérica contra Europa. Brasil contra Francia. Argentina contra Portugal. Es decir, no quiero decir que lo segmentaron, pero sí hay una directriz para que tengamos unos cuartos de final, semifinales de una final verdaderamente alucinantes en Qatar. Que algún caballo negro, ¿no? Serbia, Túnez, Dinamarca.
Secuele,
Países
claro.
Bajos, se vaya a meter ahí.
A ver, Juan, vamos a meterle unos chelines, ¿ok? A ver, Ilan, vamos a meterle unos chelines. Por 100 pesos, ¿hasta qué ronda llega México?
No,
¿vas?
O sea, pasa la primera ronda y ya, cuarto partido.
Ok. Juan,
De como periodista y de manera objetiva, estoy con Jan, cuarto partido. Porque además el cruce sería contra Francia, suponiendo que México quede en segundo lugar. Francia está candidata para ser campeona del mundo. Pero del lado optimista, yo creo que vamos a llegar al quinto partido.
Quinto partido.
No hay que ser optimistas. ¿Sabes qué? Hay que hacerle al contrario de como decía Chicharito. Chicharito decía, piensen, hay que pensar cosas chingonas. No, hay que pensar cosas no tan chingonas y después estar sorprendidos cuando pasan cosas chingonas.
Es que si no, ya se nos cae el negocio también, se eliminan rápido
claro.
México.
Más bien, hay que, let's hope for the best and expect the worst.
Exacto.
Oye, ok. Ilan dice cuarto partido, Juan dice quinto partido, ¿ok? Rebeca, ¿tú qué dices?
Yo quinto también, estoy con Juan.
Sí.
¿Quinto? Sí, totalmente.
Okay. Yo estoy con Ilan, yo digo que el cuarto partido.
Bueno, ya, veremos.
A ver, ¿qué te gusta de campeón? Mejor digamos quién va a ganar.
A ver, ¿quién va a ganar?
Échenle. A ver, yo les voy a decir las selecciones que para mí son las grandes candidatas y de ahí pueden escoger. Francia.
Ajá.
Brasil. Argentina. Ajá. Yo pongo a Portugal por Cristiano Ronaldo y también por la manera en que Portugal podría colarse hasta una ronda de semifinales. No es tan complejo para la selección de Portugal. Uh-huh. No descarto Alemania. Quito España porque creo que es una generación que todavía, o sea, van a llegar no en una madurez plena como si otros.
¿Sí?
Y para mí esas son las selecciones que realmente...
Híjole, ¿y por qué me estás sacando? ¿Por qué me estás sacando chiquitina Holanda?
Ah, es que, mira, lo de Holanda y, por ejemplo, Bélgica pasa cada mundial, y antes lo podría decir, que le gustan las copas del mundo. Son como el llamerito, ¿no? Uh-huh. Llegan, y a la hora de la hora, ¡pum! Se caen.
Alemania.
Alemania creo que tiene una buena generación.
Por supuesto que
puede ser. Sí. O sea, la
pero te voy a decir quién va a ser el jugador del mundial y quién va a ganar el mundial. Va a ganar el mundial Francia y el jugador va a ser Mbappé.
Anda.
Yo estoy de acuerdo.
Pues sí.
Yo creo que...
Ahí saben qué, ustedes están
coludidos. No, es que, ¿sabes qué?
No, hombre, de cero.
Además, podría ser la primera vez en la historia de los mundiales que una selección sea bicampeona del mundo. Francia lo hizo en 2018, puede repetir, pero ahora tienen a Karim Benzema, el jugador del Real Madrid, que hizo N cantidad de goles, que ganó la Champions.
Está en el mejor momento de su vida, a pesar de su avanzada edad.
Pero él no pudo estar en el 2018... Porque una vez al señorito Benzema se le ocurrió hacerle una broma, entre comillas, a un compañero de la selección y junto con otros amigos que él tenía, bueno, se metieron en un problema de unos videoescándalos y casi acaba en la cárcel Karim Benzema. Y lo expulsaron evidentemente de la selección francesa. Ahora que terminó el juicio, que apenas terminó el año pasado el juicio, en donde no lo declaran culpable, pues ya acceden a llevarlo a la selección nacional de nueva cuenta.
¡Benzema! ¡Claro!
Pero, sí, de acuerdo.
Pero va a ser un buen mundial, estamos de acuerdo.
Va a ser un gran mundial.
Va a ser un buen mundial porque aparte es el cada vez que cambias de escenario, o sea, no es lo mismo jugar en Europa que jugar en América, o que en Asia. Los mundiales que se juegan fuera de Europa y de Asia son más... pues impredecibles, por ende yo creo que es más interesante.
Puede ser, claro.
Yo creo que sí va a ser el mundial, en donde, digo, además, insisto, será el último con 32 selecciones, ya el que viene son 48, pero lo mejor es que usted va a poder escuchar aquí en Grupo Radiopolis, en W Radio, W Deportes, en La Qué Buena, en los 40, los 64 partidos de la Copa del Mundo.
Eso es una locura. Está bueno.
Y nosotros vamos a ganar un dinerito extra. ¡Qué felicidad! Bueno, pueden seguir a Juan Carlos Zúñiga, que es el director de W Radio Deportes. ¿En dónde, Juan?
En @jc_Zúñiga, Instagram, Twitter, TikTok, todas las redes sociales. Más en TikTok. Estamos subiendo mucho contenido a TikTok.
Oye, no quiero ni saber cuánto cuestan los derechos, ¿eh? No quiero ni saberlo. Es algo que no decimos, ¿verdad?
No, mejor no.
Es algo que no decimos. Pero les digo una cosa, siéntanse súper orgullosos todos los cuentavientes de W Radio, porque eso cuesta un dineral. Y como dijo el director general del sistema Radiopolis, don Luis Maldonado, a quien queremos muchísimo, que pues en nuestras estaciones ya es una tradición compartir con todos ustedes las competencias futbolísticas más esperadas. Y ahora sí que I quote him. Es la quinta ocasión de 2006, pero la realidad es que Radiopolis ha participado desde hace muchos años, desde los 70s, en el Mundial de Fútbol. Y sabemos que tanto la audiencia como los anunciantes, como los afiliados, pues es un evento que es muy importante, muy atractivo, y por eso los 64 partidos del Mundial los van a poder escuchar a través de Grupo Radiopolis. Gracias, Juan, te mando un beso.
Gracias, Marta. Descarguen la aplicación ya de W Radio, W Deportes, qué buena, los 40, porque además los partidos serán transmitidos por todas nuestras aplicaciones.
Sensacional. Gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, a ver, Ilan, ¿qué rollo traes hoy? ¿Qué rollo traes hoy?
Tema fascinante, fascinante, que francamente yo creo que nos podría dar para un sinnúmero de sesiones para hablar del tema, porque es un tema apasionante sobre la negociación. Hay que hablar acerca de la negociación y me gustaría decir también sobre la mediación, aunque hoy no quiero hablar de la mediación, y creo que tenemos grandes amigos como Ana María Kudich, que podría venir a hablar acerca de la mediación en otro momento. Pero, porque ella es mediadora, así como otros amigos que tenemos, que también sin duda nos podrían ayudar. Pero este tema de la negociación, del arte de negociar, de los principios de negociar, creo que es un tema que es fundamental en nuestras vidas y nadie nos enseña a negociar. O sea, cuando eres un ser humano que te estás desarrollando en el mundo, yo creo que es más importante saber negociar, aprender a negociar, que aprender a manejar. Pero a todo mundo le enseñan cómo hacer todo menos negociar. Y me gustaría empezar diciendo lo siguiente.
A ver.
Todos los seres humanos estamos negociando todo el tiempo, aunque no sepas que estás negociando. Es decir, darle de comer a un niño que no quiere comer es una negociación. Eso es una negociación, ¿no? Pedir que te suban el sueldo es una negociación. Tratar de ligarte a una chava es una negociación. Todo en la vida, todo es una negociación. No hay nada que estemos haciendo cotidianamente que no sea parte de una negociación, pero la gente lo hace sin saber realmente que está negociando.
100%. Oye, que el miércoles quiero ir a comer a casa de mamá porque es cumpleaños de mi tío, ándale, acompáñame. No, espérate, hija, todos nos vamos a morir, pero no empujes, hay que negociar. Oye, que yo quisiese irme de vacaciones a tal lado, es que yo me quiero ir al otro, hay que negociar. Oye, que yo quisiera tener sexo todos los días, es que yo con dos días me alarmo, hay que negociar, claro.
Exacto. O la persona que dice, yo solo como en Los Panchos. Si tú quieres comer conmigo, es a la fuerza en Los Panchos. La gente que dice, yo solo voy a ver la película de Elvis. Si quieres ir conmigo al cine, es a la película de Elvis. Entonces, pues no hay, eso es, ¿no?
Yo soy pésima. Yo siempre acabo cediendo. No sé negociar. Soy pésima.
Te voy a enseñar ahorita, Rebeca.
O me gana la emoción, o me gana lo que sea, pero siempre acabo diciendo, ¿y quién no? Bueno, ok, sí, está bien. Tienes razón. ¡No, hombre!
No,
si yo ya me meto en un carril de... No, es pleito. No sé negociar.
Ahorita te voy a explicar exactamente qué es lo que te está pasando, porque eso tiene una explicación muy, muy, muy clara. Pero, en fin, ya partimos de la base de que todo en la vida es una negociación y que no sabemos negociar. Pero fíjense que sí hay una serie de documentos, de técnicas y de principios para negociar. Y antes de hablar de los principios, me gustaría hablar acerca de los errores de la negociación, o sea, es decir, las trampas de arena de la negociación. Okay. El gran problema que tenemos en las negociaciones es que todo mundo trata de negociar desde una posición. Y eso echa a perder todo. Entonces, les voy a dar tres ejemplos de qué es negociar desde una posición y por qué es nocivo para una negociación, hacerlo de esa forma. Si tú llegas mañana a una tienda, Marta, una tienda en Southampton de antigüedades,
ajá,
¿no? Y llegas y dices, ¿cuánto vale esta charola divina? Y te dicen, esta charola divina vale $1,000. Uh-huh. Y tú le dices, no, espérate, yo soy Marta de Baile. Yo sí sé negociar. Esta mujer no me va a ver a mí la cara de idiota. Entonces tú le dices, no. Esta charola no vale más de $300. Yo acabo de ver una en no sé dónde y pues valían 300. Y esta persona te va a decir, no, doña Marta Baile, es que usted la que vio, pues de igual y el costo era diferente, ¿no? Pero esta, vea esta preciosura, esta vale 1,000. Y así vamos a estar negociando que si 300, que si 350, que si 950. Bueno, y puede ser que encuentren un precio o puede ser que no, pero están negociando desde la posición de lo que ustedes creen que vale esa charola. Ajá. Lo más probable es que tú digas 400, que ella diga 700, ella 800, y pues tal vez pueden encontrar la solución partiendo la diferencia, pero partir la diferencia no es la forma de negociar. Si no, entonces empezaríamos yo en 1,000,000, y otro en el cero y acabaríamos siempre en 500,000. No hace sentido andar partiendo las diferencias para llegar a una negociación. No es una técnica. Sí hay una técnica. Y te voy a dar dos ejemplos de los errores, casos prácticos de los errores en negociar desde la posición. Primero, cuando Kennedy era presidente de Estados Unidos, él estaba negociando con Khrushchev para evitar el escalamiento nuclear. Él estaba negociando cómo iban a tener las dos potencias oportunidades de inspecciones después de sospechas de pruebas de armamento nuclear. Digo, no es un tema menor, ¿eh? Estamos discutiendo cómo vamos a hablar cómo se van a hablar entre contrapartes en el escalamiento nuclear sobre cómo vamos a saber si están probando o no están probando armas nucleares para poder controlar el armamento nuclear en el mundo. Uh-huh. Y eso es un gran ejemplo de un fracaso, porque los rusos dijeron, bueno, si tienes un evento de sospecha que se base en un terremoto no sé dónde, entonces te vamos a dar la oportunidad de visitarnos 3 veces, ¿no? Decían 3 veces. Y los gringos, ¿qué le decían? No. Tiene que ser mínimo 10 veces. Y ahí se cayó la negociación. Y el gran problema es que no importaba el número de veces que iban a hacer las inspecciones. Ni siquiera discutieron si iba a ser una persona todo un día, si iban a ser 10 personas durante 3 meses. O sea, el número de veces que iban a poder realizar las inspecciones no era trascendente. Lo que era trascendente es cómo se iban a realizar las inspecciones, y por eso se cayó. Y eso es un ejemplo de una negociación llevada a cabo en base a posicionamiento fallida. Y por eso tuvimos escalamiento nuclear en el mundo hasta la época de Reagan-Gorbachev, y el mundo se proliferó de armas nucleares. Ahí tengo un ejemplo de cómo se resuelven estas cosas.
A ver.
En un momento en el Golfo Pérsico se le rentó una extensión territorial grande a un grupo de granjeros iraquíes por parte de una compañía, de una compañía de petróleo. Y estas personas ya dieron todo su dinero, estaban trabajando y firman un contrato, y había una cláusula en el contrato que si se encontraba petróleo en esa área, estas personas tenían que salir. Encuentra el petróleo, dicen a los granjeros, señores, se tienen que salir, ya encontramos petróleo. Y se estaba armando un conflicto entre una tribu de granjeros y la empresa de petróleos enorme. Hasta que llegó un negociador que descubrieron que tenía experiencia en negociaciones. Y esta persona llegó a un punto en el cual decir, olvídense de la posición de que tú firmaste y te sales, o tienes que llegar, olvídate lo que firmaron. Empezó a hacer las preguntas adecuadas, saliéndose de las posiciones y enfocándose en los intereses de las partes. Y lo que descubrió es que la compañía de petróleo se iba a tardar mínimo 3 años en empezar a sacar petróleo.
Ajá.
Que los granjeros ya habían empezado a cosechar lo que habían plantado. Entonces dijeron, les damos un permiso de 3 años y aún así, cuando tengamos el petróleo, cuando hacemos el petróleo, los vamos a dejar plantar entre las parcelas, entre la maquinaria. Y así se resolvió un problema, porque se salieron de la posición y empezaron a atender los intereses. ¿Me explico?
Explicado.
Ok, entonces, ¿cómo hacerle y de dónde viene todo esto?
Ok, yo nada más puedo dar mis 2 centavos.
Yes.
Yo siempre digo que nunca te sientes en una mesa a negociar, siempre, de la cual no estés dispuesta a pararte.
Tío, eso suena muy bien, pero el problema es que hay mesas de las cuales no te puedes parar.
Pero es que yo pienso que siempre te puedes parar.
Eso tiene un nombre.
Si no estás dispuesto a estirar la liga y dejar el todo por el todo, es que no te sientes. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos tenido que sentar en una mesa a negociar de la cual te quieres parar, te debes parar y sientes que no puedes pararte? Y yo pienso que siempre puedes.
Lo que acabas de decir tiene un nombre. Se llama BATNA.
Ajá.
Que quiere decir Best Alternative to the Negotiated Agreement.
Ok.
Tú te puedes parar de una mesa.
Sí.
Si tú entiendes cuál es tu mejor alternativa a no llegar a un acuerdo. Si tú no entiendes cuál es tu mejor alternativa a no salir de un acuerdo, vas a salir ahí mejor de cómo llegaste. Peor de cómo
100%.
Llegaste.
Sí, 100%. Y te voy a decir otra. Yo he conocido gente a lo largo de mi carrera, sobre todo en el mundo empresarial, que su estrategia de negociación es el cansancio. Sí, o sea, que tratas de cansarte para que acabes cediendo. Y yo me acuerdo en una negociación con un cliente, por decirles, lo que yo le estaba dando costaba 100 y él quería pagar 20. 45 minutos después de estar discutiendo, si yo no hubiera puesto atención, hubiera estado negociando de 20 para arriba, que no es lo mismo que negociar de 100 para abajo. ¿Capiche?
Capiche.
Entonces, de repente dije, no, es que no te hagas bolas. Aquí no estamos hablando de 20, ¿cuánto más de 20 me puedes dar? Estamos hablando de 100 para abajo, que es otra perspectiva totalmente diferente. Si uno no se pone abusado, en ese gap, tú te vas a lo más bajo cuando tú estabas en lo más alto sin darte cuenta.
De eso hablaba Rebeca. Rebeca tiene la estrategia, por lo que platica en una negociación, de ser la que cede. Y eso es muy importante. La reciprocidad es una parte fundamental de todas las negociaciones. El problema es que si del otro lado tienes un duro, entonces el que tiene la debilidad es el que está dando antes, esperando reciprocidad que no la va a recibir. Y tener un mal arreglo es malo para todos, porque las relaciones interpersonales en las negociaciones van a continuar, y si tú tienes una persona que siente que te lo fregaste, te la va a cobrar a la próxima y vas a perder credibilidad. Por
o
eso
sea, aquí,
es importante.
Aquí no aplica la frase de, bueno, ok, ni tú ni yo.
No.
No aplica.
No. Y tampoco,
a ver, ya, ni tú ni yo.
¿Tú sí crees, Ilan, que existe el famoso win-win?
Hijo.
Por supuesto que existe, y esto es, estas personas lo inventaron, ¿no? O sea, existe este programa o estos principios que se llaman el Harvard Approach, que curiosamente, a pesar de su nombre, lo inventaron, ¿dónde creen? En Harvard, ¿no? Y las dos personas que inventaron o que hicieron este modelo, que es un modelo que es el que es el gold standard, es decir, este es el que hay que entender para saber cómo negociar, cómo llegar a una negociación. Las dos personas que lo hicieron son dos personas muy, o sea, muy interesantes, ¿no? Uno se llamaba Robert Fisher, que era un profesor de derecho en Harvard, un abogado muy exitoso que estudió en Harvard la carrera y en Harvard la escuela de derecho, porque en Estados Unidos el derecho es un posgrado. Es una persona que peleó en la Segunda Guerra Mundial y que después fue litigante. Y él, después de haber, creo que un buen día, es cuando estaba él en la Fuerza Aérea o estaba él en el ejército, le dicen el mismo día que se murió su roomie de la universidad y dos de sus mejores amigos el mismo día. Y ese día él dice, tiene que existir una forma de evitar el conflicto. Tenemos que tener un mecanismo para evitar el conflicto. Y para 1977 ya había diseñado este proyecto. La otra persona se llama William Ury, es un cuate que sigue vivo desde 30 años. Y William Ury es un cuate muy Marta de Baile. Es un cuate que, antropólogo de Harvard, si no me equivoco, pero es un cuate que estudió la prepa primero en Le Rosey, en Suiza, ¿no? Después, en Philips, Exeter, en Philips Andover, que es una escuela súper, súper, súper acá, internado, el más acá de todos los acá, de la historia del mundo. Y después en Yale y en Harvard, un antropólogo. Él escribió un libro, un documento en Harvard, académico, acerca de cómo tomar en cuenta las raíces antropológicas de las partes en el conflicto Palestina-Israel en los 70s. Fisher lo lee, se lo manda al secretario de Estado y se junta con él para hacer este programa que se llama el Harvard Negotiation Project, que empiezan a entrevistar a gente que tiene fama de ser grandes negociadores y en base a eso llegan a 4 principios fundamentales para llevar a cabo cualquier negociación, todas las negociaciones, pero sobre todo negociaciones que vienen del conflicto, cuando tenemos intereses opuestos, porque negociar, no tenemos que ser enemigos en una negociación. De hecho, el primer principio de la negociación es separa a la persona del problema. O sea, para empezar, ni te enojes ni te enamores. La persona no importa. Como decíamos acerca de las tendencias de Rebeca en una negociación y de muchas personas que yo a veces puedo ser culpable de estas tendencias, es no hay que ser duros. Hay que ser duros con el problema, pero suave con la persona. Si eres duro con la persona, pero suave con el problema, te va a salir exactamente al revés. Y la gente se va a parar enojada con una negociación totalmente distinta a la que estaban buscando, que no obedece a los intereses de las partes. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Vamos bien.
No, queda claro, queda claro.
Entonces, la primera parte es separar a las personas del problema. Un ejemplo de esto que es muy importante es, tú tienes que negociar con tu pareja sobre cualquier tema, y tu pareja ya te tiene hasta la madre, cualquier cosa que te diga, lo que sea, te vas a querer decir que no, porque no estás escuchando los argumentos, estás escuchando a la persona que ya te acabó de cagar.
Claro, claro.
¿No? Y eso destruye toda la capacidad de una negociación. En cambio, si tu pareja te trae feliz, 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 como nunca te he tenido feliz, y te pide algo inaceptable, vas a tener una enorme propensidad de decirle que sí a una persona que en una circunstancia normal le dirías que no. Por eso, hay que siempre ser súper amables, súper educados, súper empáticos, hay que ponernos en los zapatos de la otra persona, pero hay que escuchar de forma razonable, hay que ser razonable con las cosas que te están diciendo y hay que abrirse a la razón. O sea, hay que ser tan razonables como se puede, como puedas.
Me gusta, me gusta. Ahora sí que, mira, como decía Donald Trump, in life you don't get what you deserve, you get what you negotiate.
Así es.
Traduce, Ilan.
En la vida no te dan lo que te mereces, está en lo que negociaste.
Exacto, exacto, como una perra. Y bueno, Ilan Katz es abogado penalista, por si alguien algún día ocupa una perra enfurecida negociando la ley. Tiene un podcast increíble que si ustedes aman a Ilan Katz, lo pueden escuchar en todo su esplendor en El Entusiasta, que es el podcast de Ilan, que está en Spotify y todas las plataformas. En Twitter, Ilan Katzmayo. My friend, te mando un gran beso. Ilan, te mando un beso.
No, gracias. Pensé que habíamos hecho corte. Yo también te mando un beso.
No.
I love you.
See you soon. Regresando, no me van a creer, hoy es el Día Internacional del Gato, cuentavientes. O sea, literal, el 8 de agosto es el Día Internacional del Gato, porque esta es la época del año en que los gatos son más propensos a estar en celo. Entonces, vamos a hablar de eso, regresando con Ernesto Ávila. Más adelante, ¿qué hago para no volver con mi ex? Con Tere Díaz, no se vayan, ya volvemos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, todas las servilletas Pétalo, Kleenex y Suavel están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Hasta agosto 14.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, da, da, da. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
La Caravana era un programa que se transmitía por Imevisión, hoy TV Azteca, a finales de los años 80. A lo largo de media hora, Víctor Trujillo y Ausencio Cruz presentaban sketch cómicos con personajes que hoy en día siguen estando en la mente del público, como...
Mi nombre es Estetoscopio Medina Chaires y quiero decirles qué bonito fue que llegara a Microscopio el otro día y me dijera...
¡Papá! ¿Qué es la primavera?
¿Se acuerdan de Margarito, el concursante de la pirinola?
¡Lástima! ¡Margarito! ¡Lástima!
No, pero eso no estaba en el concurso.
Pero pensaste, Margarito, eso no puede ser.
Tengo mucha hambre.
Margarito, ni modo, todos fuimos testigos.
Estoy formado desde la mañana aquí, Margarito, para entrar al concurso.
Lo sentimos mucho.
¿O qué me dicen de R con RCH?
Acabamos de regresar de un viaje relámpago a Taiwán, ¿no? Y se nos acabaron los cigarros, y entonces Peter, pues ya sabes, ¿no? No, que vamos a comprar unos aquí, luego, a Japón, a Inglaterra.
Jeremías, Valente Campillo, los presos, sin olvidar los cuentos de Broso el payaso tenebroso.
¿Quiere que les cuente un cuento? ¡No! Hoy me vengo a reventar el cuento del batito feo, que le salió retegacho el volado a la ñora. No sabían si mandarlo a la sala de cunas o a la sala maya del Museo de Antropología.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años?
Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
Porque por fin mi voz va a contar.
Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Eufrosina Cruz tenía un destino: casarse a los 12 años, dedicar su vida a atender casa, hijos, alimentar animales de granja y guardar silencio como el resto de las mujeres de Santa María Quiegolán, su pueblo natal enclavado en el estado de Oaxaca.
La vida me dio la oportunidad ahora de escribirlo para que toda la sociedad lo conozca y ser el vehículo para decir que, a pesar de lo adverso que puede ser la aventura que se llama vida, uno tiene que arrebatar a esa circunstancia lo que uno cree merecer.
Pero ella no estaba dispuesta a conformarse. Siendo una niña, dejó su lugar de origen para buscar un futuro distinto. A golpe de voluntad, logró estudiar y hacerse de un espacio en una sociedad marcada por el machismo y la discriminación.
Ella dijo: no, mi origen no puede definir mi destino. Yo quiero definir mi destino. Y para eso, pues, tuvo que romper sus propios paradigmas.
Los sueños de la niña de la montaña. Es el libro que recoge el largo camino que la ha llevado a levantar la voz en los más importantes foros internacionales, a ocupar diputaciones a nivel local y federal y cambiar las leyes para reconocer los derechos políticos de las mujeres mexicanas.
Uno tiene que atreverse a buscar esas posibilidades, porque las posibilidades nunca te van a llegar si no te atreves, si no asumes las consecuencias de lo bueno y de lo malo de esas posibilidades.
La vida de Eufrosina es ejemplo e inspiración. Una historia plagada de valentía, logros y también sinsabores. Una historia cuyos capítulos aún no terminan de escribirse.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
Si es radio, es W.
96.9. Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, son las 10:44 de la mañana. Ernesto Ávila, nuestro veterinario zootecnista de la Clínica Veterinaria del Bosque, está con nosotros porque hoy es el Día Internacional del Gato, 8 de agosto, porque es la época del año, Ernesto, en la que los gatos son más propensos a estar en celo.
No, bueno, de hecho, los gatitos son poliéstricos estacionales de ovulación inducida. ¿Qué quiere decir esto? Entran en celo en varias ocasiones en sí. una sola temporada. Ya. Van a dejar de estar en celo hasta que ovulan las gatitas.
Claro.
¡Ay, ya! ¡Qué bonito! Oye, yo no sabía que en Japón hay una isla que se llama Aoshima, que es una de las zonas del mundo con más gatos por metro cuadrado. O sea, viven más de 120 gatos y solamente 20 personas. ¡Qué joya! Y los llevaron para acabar con la plaga de los ratones. Oye, ¿cuántos gatos hay en México?
Según el grupo Amascota CONAFAB, que es el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados, 16.2 millones de gatos.
¡Ay, son un chorro de gatos, cañón! Oye, ¿pero no sientes que los gatos han agarrado auge? Uh-huh.
Sí, vemos que es un mercado que está creciendo impresionantemente y hay muchísimas razones. Primero, se han desmitificado muchas cosas de los gatos, como todos los gatos van a transmitir enfermedades que van a producir abortos, como Toxoplasma gondii, por ejemplo, la toxoplasmosis, que está muy satanizada. Es más probable que adquieras toxoplasmosis por el consumo de carne cruda que por tener contacto con un gato. Yeah. Aún así, las medidas higiénicas son importantísimas para evitar la transmisión de enfermedades. Otra, que también se han ido desmitificando todo esto de que los gatos negros son de mala suerte. Y hay gente que me decía, es que si yo tengo un gato negro no me voy a casar. Hoy, de todas maneras, las parejas jóvenes no se casan, pero no es por los gatos negros. La verdad es que hoy el gato cada día está cobrando una importancia. Vemos que hay mucho más hospitales en donde están dedicando espacios específicamente para gatos y clínicas ya en México que nada más se dedican a medicina y cirugía de gatos.
¡Qué joya! Oye, ¿los gatos son 100% carnívoros?
Sí, es correcto. Es un carnívoro absoluto. A diferencia de nosotros los humanos o del perro, los gatos no sintetizan, hay un aminoácido que se llama taurina. Esa taurina se sintetiza, o nosotros la podemos sintetizar a partir de otro que se llama metionina, pero el gato no lo puede hacer. Es por eso que hoy vemos todos los alimentos balanceados de buena calidad, que en México hay excelentes alimentos, hay muchísimas empresas que hacen alimentos de excelente calidad. Todos estos alimentos agregan esta taurina que viene precisamente en los productos cárnicos. Entonces, es por eso que nunca va a haber un gato vegano, nunca va a haber un gato vegetariano, nunca va a haber un gato que se le alimente con alimento para perros.
Yeah.
Becker para gato.
Ok, perdón. Alimentos tóxicos para gatos, dame la lista porque estoy un poco en shock con el tema de la leche.
Ok, la leche no es que sea tóxica. Lo que pasa es que la leche contiene un azúcar que se llama lactosa, que todo el mundo la conoce. Uh-huh. La lactosa está compuesta por dos azúcares simples. Uno se llama glucosa y la otra se llama galactosa. El gato tiene mucho menos una enzima que no puede romper ese enlace. Entonces, al no romper el enlace de la lactosa, este se va a acidificar, se transforma en ácido láctico, hay gases, y el gatito sí llegan con diarreas, con vómitos, pero bueno, sí puede llegar a ser mortal. Entonces, no leche de vaca, ese es un mito. Lo que vemos en las caricaturas...
¡Claro, de que le dan lechita al gato!
Eso que vemos en las caricaturas que salen con el platito de leche para el gatito, por favor, no lo hagan, no lo hagan. Y si tenemos que alimentar a gatitos huérfanos, también existe leche para sustituto de leche de gata, que es excelente. Hay muchísimas marcas también en el mercado y que podemos utilizar ese sustituto de leche.
Oye, veo que... No cebolla, no ajo, no huevo, no huesos, no chocolate, no alcohol, no uvas, no pasas.
Es correcto. Así nada más de manera rapidísimo. En el caso, por ejemplo, del chocolate, está dentro del grupo de las metiljantinas. Estás igual que la cafeína, está la cafeína, teobromina y teofilina que viene del café negro. está prohibido. Los gatitos, de todas maneras, como el gato no puede saborear estos sabores dulces, pero sí les puede hacer muchísimo daño. Entonces, hay otros metabolismos en el caso del gato en donde no pueden tener todos estos alimentos azucarados que les hace muchísimo daño. El gatito precisamente por eso tiene muy baja cantidad de carbohidratos en su dieta versus los perros, que tiene, el gato tiene mucho más proteínas y mucho más grasas que los alimentos para perros, y menos a partir de los hidratos de carbono. Otro que mencionabas, la cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo, de repente hay gente que puede aderezar con un poquito de cebolla o de ajo, o darle un alimento para bebés, no voy a decir marcas, que es muy bueno y que tiene cebolla o tiene ajo para los bebés, uh-huh. Al gato sí le puede provocar una lesión en los eritrocitos. Puede hacer que se revienten, se rompan estos glóbulos rojos y tengamos gatitos con una destrucción de estos glóbulos rojos.
¡Uy!
¡Qué cosa! Oye, ¿los gatos, Ernesto, pueden ver en la oscuridad?
Bien, pueden ver en la casi oscuridad completa. Esto es bien importante, o sea, en la oscuridad total no existe, pero lo que para nosotros seres humanos es oscuridad total, ellos sí pueden ver. Ellos tienen una capacidad padrísima. Hay que recordar de dónde viene el gato. El gato viene del desierto, de la parte norte de África, y son depredadores por excelencia. Entonces, pueden aperturar el globo ocular del gato en relación a su cráneo, es mucho más grande que el del ser humano, y pueden aperturar la pupila casi al 100%, por eso las vemos totalmente redondas. Y otra característica que tienen es que en el fondo del ojo, en la retina, hay unas células que se llaman conos y bastones. En el caso del gato, están hechos precisamente para captar la más mínima cantidad de fotones y poderlas traducir. Entonces, lo que para nosotros es oscuridad total, para ellos no.
Ellos oye, no, ¿por qué es una absoluta crueldad cortarle los bigotes a un gato?
Excelente pregunta. Los gatos, y no nada más los bigotes, si buscan por ahí en internet o ven a sus gatos, los gatos tienen, además de estos bigotes, que se llaman vibrisas. Estas vibrisas tienen conexiones nerviosas y hay un sentido que se llama propiocepción. Y la propiocepción, en el caso del gato, lo perciben en estos bigotes, también en unos pelitos que salen arriba de las cejas, otros que están en la parte de atrás de las patitas, tanto delanteras como traseras, son 4 o 5 pelitos, no más. Pero gracias a esos bigotes y a esas pestañas y a esos pelitos que están atrás de las patas, que tienen conexiones nerviosas, ellos pueden medir un salto, las distancias, si caben en un hoyo o no. Entonces, el cortarlas, pierden la propiocepción y pueden tener un accidente.
Ay, ya, me quiero matar con lo que acabas de decir, Ernesto.
Es correcto, entonces...
O sea, no es el pelo como el nuestro, muerto. ¿No? O sea, sí...
Son antenas.
Tienen nerviosas, son antenas.
Rebe las definió muy bien, son antenas. Está padrísima la definición, no lo había escuchado como tal, pero sí, esos son antenas. También hay un mito que dicen que si les embarras manteca en los bigotes, se dejan de escapar los gatos. También ese es un mito.
Oye, cuéntales cómo son las vértebras de los gatos y por qué los gatos tienen esa flexibilidad impresionante.
Mira, quiero comentar que giro del gato, esa maroma del gato, ha sido estudiado por muchísimas disciplinas, por físicos, por por astronautas, por gente que está en los clavados, en competencias de clavados. Los chinos, los mexicanos estudian la maroma del gato, los gimnastas estudian la maroma del gato, y solamente con cámaras de alta precisión se logra ver precisamente esa capacidad. En el caso del gato, tanto las articulaciones de las vértebras, la capacidad que tiene tiene clavículas, a diferencia del perro, que no tiene clavículas, puede hacer precisamente ese giro del gato. se tienen la capacidad de girar, y de ahí va a venir un tema que es cuando los gatos caen de distancias más elevadas, tienen un poquito más de posibilidades de no tener fracturas que cuando caen de menos metros, porque les da la oportunidad de brincar y además de tomar una posición de resistencia al viento y de poder amortiguar esa caída.
No puedo creer, o sea, me muero de amor por los gatos. Yo ¿cómo también le hacen para saltar a esas alturas y caen bien?
Ok, no siempre caen bien, vuelvo a insistir, cuando son de menos de 9 metros tenemos más problemas, o de 6 metros, que cuando caen de 15. Ahí dicen que hay tres tipos de mentiras, las buenas, las malas y las estadísticas, pero vemos gatos que sorprendentemente de mayores alturas llegan a librarlas. No todos, ya platicaremos, pero sí, esas alturas llegan a afectar también la posibilidad de fractura, sobre todo de cadera.
Fractura de cadera.
Ay, o sea, ya, bebés.
Sí, claro,
bebés,
por supuesto.
Yes, o sea, yes, porque si ya es más alto, les da más tiempo para como compensar, ¿no?
Uh-huh. Es multifactorial. Para poder girar y tomar una posición como si fuera una mayor resistencia al viento y poder amortiguar perfectamente esa caída.
Sí, para moverse, contorsionarse y saber cómo caer. Como los jugadores de americano, claro, por supuesto.
Y de ahí viene un tema. Hay un síndrome, y si lo busca por ahí el auditorio, el síndrome de los rascacielos en los gatos. Esto en Nueva York, en lugares en donde hay muchos edificios, vemos que es muy frecuente las caídas de edificios. Y en México, hay que recordar, en México, Guadalajara, Monterrey, y en las grandes ciudades en donde se están desarrollando cada día edificios más altos, también estamos viendo más caídas de gatos. ¿Por qué? Primero, el gato tiende a salir a las cornisas, a andarse paseando. Hay quienes dicen que a esas distancias ellos no pueden distinguir si se trata de personas o de presas, y entonces, o de vehículos, y se dejan caer. No es así. El gato, con la visión que tiene, sí puede distinguirlo, pero de repente pueden llegar a perder el equilibrio. Entonces, sí, aquellos de la audiencia, por favor, que vivan en edificios, en grandes edificios, en estas ciudades, no se confíen, siempre tengan la precaución de tener algún método de contención, pero sí, los gatitos sienten mucho esa atracción de andar caminando por las cornisas, de andar haciendo equilibrio, pero de repente un día un susto o un mal movimiento puede hacer que se caiga, y es muy común este síndrome de los rascacielos.
Claro. ¿Se bañan los gatos, Ernesto?
Es una muy buena pregunta. Si al gato lo acostumbras desde muy pequeño a bañarlo, va a ser muy fácil. El gato tiende a lamerse. La lengua del gato tiene una especie de espinitas, es muy rasposa, entonces se están lamiendo constantemente, pero se tragan ese pelo. Entonces, lo ideal... Sí, y de ahí vienen las bolas de pelo. Ahí vemos a Garfield, que a cada rato está vomitando las bolas de pelo. El problema de esas bolas de pelo es que en algunas ocasiones sí pueden convertirse en un cuerpo extraño y terminamos en cirugía. Entonces, lo ideal es estarlos cepillando constantemente. Y sí, contestando a tu pregunta, sí se pueden bañar con agua tibia, con shampoos específicos para gatos, porque sí cambia el pH entre el de un humano y el de un gato.
Claro.
No puedo creer. Oye, a ver, ¿por qué los gatos causan alergias rápidamente?
Bueno, quiero comentarte que es el mamífero número uno que provoca alergias a los seres humanos. Está estudiado, hay un alérgeno que se llama FELD1, está el FELD1, FELD2, FELD3, etcétera, etcétera, pero el que más frecuentemente provoca las alergias a los seres humanos es el FELD1. Uh-huh. Ahora, con esa relación humano-gato que hoy vemos que es cada día más estrecha, vemos que la gente se chochea y se toma los antihistamínicos y va con el alergólogo y se toma, empieza con las vacunas de desensibilización, que déjame te digo, hoy la relación entre los alergólogos y los médicos veterinarios es cada día más estrecha. Entonces, existen hoy alimentos padrísimos. Hay unas cosas que se llaman inmunoglobulinas, Marta, Rebe, que estas actúan como anticuerpos. Todo el mundo conoce la inmunoglobulina A, la A, G, E, I, M. Pero hay